La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 6 minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Pilar Cisneros al comienzo de la mañana COPE Madrid en este lunes 12 de octubre. Y aquí estamos contigo. Fíjate, en este 12 de octubre, día de la fiesta nacional, para Madrid y los madrileños es un privilegio ser anfitriones de la celebración y la conmemoración de este día en que podemos demostrar que la mayoría nos sentimos españoles y sin complejos. Hace pues aproximadamente ya más de media hora que ha dado comienzo ese desfile militar presidido por los reyes y con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Este desfile, esta fiesta compartida en directo por miles de madrileños, será uno de los actos fundamentales del día. Pero este año el Ministerio de Defensa ha querido convertir esta jornada en un evento popular con múltiples actividades complementarias, como ese fabuloso espectáculo de luz y sonido que ayer disfrutamos en el Palacio Real, o como la entrada gratuita para varios museos en la jornada de hoy, entre ellos el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y también el Museo Thyssen, que abrirá a partir de las 12:30. Los tres museos de los ejércitos también estarán abiertos con entrada libre y gratuita: el Museo del Ejército en Toledo, el Museo Naval y el del Aire en Madrid. Y además, al finalizar el desfile, a partir de las 12:30, el Ejército de Tierra ha programado conciertos de música militar en la Plaza de Neptuno, en los jardines del Palacio de Buenavista, en la sede de su cuartel general y en la Plaza de Colón. Ya solo hace falta que la lluvia aguante, que hasta el momento se está portando fenomenal, todo hay que decirlo, para disfrutar al máximo de esta jornada festiva. Ay, por cierto, felicidades también, claro, a todas las pilares. 12 y 7 minutos, noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado. Son las noticias con Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE. Hola, Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, la noticia en Madrid,
sí,
como anfitriona de ese desfile y de esta celebración de la fiesta nacional, está en pleno centro.
En pleno centro de la capital, evidentemente. Así que sobre el tráfico hay poco que contar. El resto de la ciudad se circula bien, pero en el centro pues calles
hay cortadas. ¿Y las carreteras? ¿Hay algún problema a esta hora? Lo comprobamos. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Se circula bastante bien. No hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. Hemos tenido a primeras horas de la mañana bancos de niebla en zonas de la sierra, pero insistimos, ha levantado la niebla. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Gracias. Otra cosa será lo que suceda a partir de las 3, 4 de la tarde, 5, cuando empiecen a regresar todos los que se fueron, que son muchísimos, por cierto. Pero bueno, esa será otra historia. De momento el tráfico viene en las carreteras y, como decías tú, Ángel, aquí en Madrid, pues hombre, hay que estar muy pendientes, lógicamente, de los cortes que hay, que son muchos en todo el centro, eso desde luego. Así que utilizar transporte público es una buena idea.
Más que el transporte público, el metro de cercanía.
Sí, el metro, sí, el metro, porque los autobuses también están desviados, claro.
Es que se está notando, yo no sé si tú habrás comprobado lo mismo, pero con referente de otros años, hay más afluencia de público hoy, incluso con la amenaza de lluvia que teníamos en la previsión meteorológica. Yo he notado que hay más gente que otros años en este día 12 de octubre.
Subjetivamente, como tú dices, a mí me ha pasado lo mismo. Yo he salido un momento además hasta la calle Alcalá y seguía bajando gente y gente y gente, incluso hace un rato todavía. O sea, y había gente que llevaba desde primera hora ya para coger buen sitio, y aún así muchas familias con sus niños y muchas banderas de España este año, ¿eh? Muchísimas he visto también.
Claro, como debe ser.
Como debe ser.
Se trata de eso. Mira, ahora estamos viendo a los caballos de la Guardia Civil.
Exactamente, sí.
Bueno, pues es la noticia del día, sin duda alguna. Es el privilegio, como tú bien decías, de Madrid, de acoger el desfile militar y la parada militar desde las 11 de la mañana aproximadamente, 1:10. Lleva ese desfile que ha comenzado con puntualidad castrense, como debe de ser y como se trata de la ocasión. Pero aparte de eso, bueno, pues por aquí ha pasado por estos micrófonos Antonio Miguel Carmona. ¿Te acuerdas de él?
El que hombre, ¿cómo me voy a olvidar de él?
El que fue candidato del Partido Socialista
a la alcaldía.
Sí, a la alcaldía. Después fue portavoz y finalmente ha sido relegado, apartado por su propio partido. Y ahora digamos que es un concejal de calle. Pues bien, Carmona tiene ganas de hablar, tiene ganas de hablar. La verdad es que él da titulares, aunque no se sale, es un político con experiencia, no se sale del guión previsto.
Pero eso políticamente sí. Correcto. eso.
Claro, Carlos Herrera le preguntaba insistentemente sobre su posición dentro del Ayuntamiento de Madrid, si se arrepiente o no de haber apoyado, haber sustentado el gobierno de Manuela Carmena, que es la actual alcaldesa. Y le preguntaban, pues más directamente, una valoración, si aprueba o no aprueba estos días de mandato de Manuela Carmena. Bueno, pues esto contestaba Carmona.
Es difícil hacer una valoración en tan poco tiempo, pero si la tuviera que hacer, que es lo que usted me demanda, pues evidentemente yo le pondría la nota de necesita mejorar, porque desde luego ha habido demasiadas ocurrencias, demasiadas ideas que no solucionan los problemas de los madrileños, y los problemas de los madrileños siguen ahí.
Sí, sí, ¿no? En ese sentido estuvo, bueno, que dijo unas cuantas cosas, como que no está muy satisfecho desde luego de lo que está haciendo el actual gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Como que llegó a decir como que en realidad no se está haciendo nada, un poco algo
bueno,
así, ¿no?
Lo dijo literalmente, lo acaba de decir, vamos, que hay muchas ocurrencias y los problemas de los madrileños sigue ahí. Él se refería,
dijo, ¿estaba
por ejemplo,
sucio? Pues sigue sucio,
sí,
por ejemplo,
claro,
¿no? Y puso otros ejemplos de esas cosas.
Efectivamente, pero él siempre lo remite todo a la dirección de su partido, lo que hizo desde el principio. Me han obligado, cumplo con el mandato de mi partido de apoyar a Manuela Carmena y demás. Así que bueno, es digamos el tinte político del día que nos viene con esta entrevista de Carmona con Carlos Herrera aquí en COPE.
Y desde luego la noticia está en este día festivo, en la calle, y estaremos muy pendientes de todo lo que pasa en Madrid en este 12 de octubre, justo ahora. Finaliza ya ese desfile, porque ya vemos además en las imágenes que transmite Televisión Española en este caso, como el rey, acompañado de la reina y las infantas, bueno, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, ya están bajando de esa tribuna situada en la Plaza de Cánovas del Castillo. Por lo tanto, podemos decir que en lo que es el desfile ya concluye en estos momentos, y ya sabemos que a continuación además será la recepción en el Palacio Real.
Sí, además desfile que, como anécdota te cuento, ha servido para que se estrenen tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como la alcaldesa Manuela Carmena, la alcaldesa de la capital. Ambas dos han asistido de forma oficial pues a este desfile parada militar por el Día de la Hispanidad.
Y como tiene que ser. Bueno, pues noticias de Madrid, estamos muy pendientes de lo que pasa, actualizamos la información a las 12:30, aquí te contamos la última hora en cuanto suceda. Ángel, gracias.
A ti, Estana.
Hasta luego. Y es verdad que la previsión del tiempo daba lluvia para hoy, para esta jornada, pero la verdad que estoy mirando ahora y ha mejorado la cosa para este lunes 12 de octubre, de lo cual nos alegramos todos porque ya más que lluvia pone nubes y claros durante la jornada. Eso está muy bien, ¿eh? La temperatura agradable, 17 grados en este momento, la máxima prevista para hoy es de 20 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doce y 13 minutos, fíjate ahora, el pronóstico de lluvia así fuerte se ha trasladado a mañana por la mañana, que vaya día, ¿no? Porque será martes después de Puente Largo, con lluvia, es que me estoy acordando del atasco del lunes pasado, pero no quiero decir nada, ¿eh? Eso no significa nada. Por cierto, que mañana es martes y 13, además. Bueno, dicho todo esto, tenemos muchos temas que compartir hoy. Por supuesto, este 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día del la Virgen del Pilar, así que ya he felicitado a todas las pilares por la parte que me toca también, claro, y Día de la Hispanidad, ¿no? Por eso, en este Día de la Hispanidad, recordando también la fecha del descubrimiento de América, que permitió, entre otras cosas, que hoy el mundo, pues, permita que 500 millones de personas o más hablen nuestro idioma, que también nuestra cultura, de alguna manera, está arraigada, de alguna manera, en todas estas personas. Bueno, pues hay una celebración especial, un punto también muy importante en Madrid en este día, que es la Casa de América. Bueno, pues Mónica Álvarez ha estado en la Casa de América.
Siempre es buen momento para visitar la Casa de América de Madrid, pero no se me ocurre otro día mejor que este en el que celebramos la fiesta de la Hispanidad.
En nombre de sus altezas, los reyes de Castilla y Aragón. Por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador.
En esta fecha en la que conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a la isla Guananí, en el archipiélago de las Bahamas, estableciendo el primer contacto entre los europeos y los americanos, no podíamos dejar de pasar la oportunidad de visitar este espléndido edificio situado en la Plaza de Cibeles, símbolo de lo que nos une con el continente americano.
España no se entiende sin su relación con América, como no se puede entender Sudamérica sin su integración en la comunidad iberoamericana. Somos una comunidad de cultura, de lengua, de valores, y es muy bueno tenerlo siempre en cuenta, y nuestro objetivo en la Casa de América es precisamente recordar todos los días la profundidad de estos vínculos que tenemos con todos los países iberoamericanos. Yo creo que el día 12, que es nuestra fiesta nacional, es la fecha más simbólica de la hispanidad, ¿no? Y de estas relaciones que mantenemos históricas y afectivas con los iberoamericanos.
Santiago Miralles es el director de la Casa de América y se encarga de recordar lo que nunca debemos olvidar. España no se explica sin Hispanoamérica. Y así lo han querido reflejar con América nos une, un programa especial de actividades que han preparado para estos días y que tiene su broche de oro con un espectáculo musical que se celebra esta tarde por motivos de aforo a partir de las 5 en el auditorio del Museo Reina Sofía. Su nombre, Ritmos de América.
Lo que hacemos es mostrar un poco la riqueza del folclore, de la música y de los bailes de Iberoamérica. Lo han preparado las embajadas iberoamericanas y las comunidades que hay aquí viviendo en España, y lo que hacen es durante un par de horas pues mostrar en el escenario ritmos, bailes y canciones. Es muy bonito. Van a participar en total 200 personas y bueno, ayer fue un éxito y yo creo que hoy también va a serlo.
Es un viaje por toda América Latina a través de su música, danzas, trajes tradicionales, en el que los inmigrantes residentes en nuestro país se convierten en los protagonistas y que no deberíamos perdernos ninguno de nosotros. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Recuerda, en el auditorio del Museo Reina Sofía. Y si te has quedado con ganas de más, te propongo algo también muy interesante. Una buena opción puede ser recorrer las exposiciones de relevantes artistas hispanoamericanos que a través de la pintura y la fotografía nos muestran su particular visión del continente que les vio nacer. Esta vez sí, en la sede de la Casa de América. Te habla de ella su director, Santiago Miralles.
En la Casa de América lo que tenemos ahora como exposiciones, tenemos tres simultáneamente. Yo destacaría una que inauguramos hace 4 días, que es la exposición de una retrospectiva de Olga Sinclair, una gran pintora panameña. Tenemos además la exposición de Arte en la Red, que es sobre una combinación física y virtual de arte. Y bueno, empezaremos la programación a partir de la semana que viene.
Y termino como empezaba, pensando que siempre es un buen momento para pasarse por la Casa de América. La lista es interminable de cosas por hacer: cine, exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, tomar algo en su restaurante o en su espléndido jardín y terraza, sin olvidarnos de realizar una visita guiada por su sede, el Palacio de Linares del siglo XIX, parte del patrimonio de Madrid. Guarda un interior rico en lámparas y bronces de París, cristales de Amberes, alfombras de la Real Fábrica de Tapices, una selección de pinturas de grandes artistas y otros objetos de lo más interesantes.
¿Hay alguien ahí?
Por favor, no vayas.
¿Quién hay? ¡Da la cara!
Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera, espera, espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido?
Definitivamente, Pilar, no se me ocurre mejor plan, la verdad.
Es que es un gran palacio, como un gran castillo sin su fantasma. Pues la Casa de América es de los pocos que puede decir que lo tiene, o eso dicen. Bueno, pues sea por la razón que sea, sin duda es un buen día hoy, desde luego en este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para disfrutar de la Casa de América y sobre todo de los múltiples actos que tienen preparados para compartirlo con todos los madrileños. Son ahora las 12 y 19 minutos, escuchas La Mañana Cope Madrid. Ya sabes que en este programa habitualmente escuchamos también esas palabras que Ángel del Río, que es cronista oficial de la villa, le dedican, en este caso a la alcaldesa de la capital, a Manuela Carmena.
Señora alcaldesa, le confieso que me tiene usted confundido. Por un lado, municipaliza la gestión hasta ahora mixta de la empresa funeraria y por otro, privatiza usted un bien de titularidad pública, un inmueble municipal a favor de un colectivo privado sin contraprestación alguna. Ustedes quisieron crear un banco público municipal, pero era una ocurrencia imposible. Ahora, en su ánimo de hacer público lo que es privado o compartido, quieren hacerse en exclusiva con la gestión municipal de la empresa mixta que gestiona los servicios funerarios, los tanatorios y los cementerios. Ya le dije hace unos días que cambiar algo que funciona perfectamente es correr un riesgo innecesario, pero lo más sorprendente de sus ocurrencias, o las de su equipo, que a veces no son las mismas pero las comparten, es ceder por las buenas, de forma gratuita, un gran edificio municipal, la antigua Casa de Socorro de la calle Alberto Aguilera, al colectivo Patio de Maravillas, conocido por sus experiencias en el oficio de ocupar y ensuciar lo que ocupa. Se trata de un colectivo sin ánimo de lucro, pero también sin un proyecto social de servicio a la ciudadanía, es decir, como la leche pasteurizada. No tiene microbios, pero tampoco vitaminas. De no ser por amistad, no se entiende por qué se le permite a este colectivo ocupar un edificio público, derecho al que tendrán también otros colectivos. Estoy en contra de que haya edificios públicos vacíos, sin uso ni contenido, y abogo porque se rehabiliten, adecenten y sirvan para prestar servicio a los madrileños, no para ceder su usufructo al colectivo o a colectivos afines expertos en la ocupación y que no tienen demostrado haber prestado ningún servicio a la ciudadanía. El patio Maravillas es municipal y dentro del Mecuelo, como en los demás. Lo que nos queda por ver, señora alcaldesa, de las contradicciones y las ocurrencias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el momento de acudir a Óptica Roma, de saludar a Rosa Oñate. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y de hablar de unas lentes realmente extraordinarias en todo el tema de progresivos, que son las Varilux S4D, y que, bueno, pues cambiaron la manera de hasta de graduar
hasta
a la gente que necesitaba unas lentes progresivas.
Efectivamente, porque fíjate, aparte de graduar, de saber cuál es la graduación de lejos de esa persona, cuál es la graduación de cerca de esa persona, tenemos que saber cuál es el ojo dominante de esa persona, que es el que manda todo el proceso visual. Tenemos que saber cuál es la distancia de lectura de esa persona, que no es lo mismo el que mide 1,80 que el que mide 1,60. Los brazos son de diferente, diferente largo.
Longitud,
y en toda
claro.
Longitud, efectivamente, y cada uno lee a una distancia,
fíjate,
la otra distancia más
cosas.
Cómoda, cada uno tiene sus... Todas estas cosas, todos estos parámetros los tenemos en cuenta para poder adaptar un Varilux S4D, que es, digamos, la revolución en las lentes progresivas. ¿Por qué? Primero de todo, porque es una lente que no es una lente normal al uso, como han sido siempre tallas cara interna, cara externa, y es una lente en sí. Esta lente es una lente compuesta de miles de elementos, digamos como de miles de lentes, que se van retallando punto a punto toda la superficie de la lente. Con lo cual, aparte de conseguir una lente mucho más plana, mucho más estética, hemos conseguido que el efecto de balanceo lo hemos quitado hasta en un 90%. Uh-huh. Con lo cual, la gente, eso que decía,
eso
es que
fantástico.
Las escaleras se me suben, me siento inseguro cuando bajo escaleras, no estoy bien, las líneas rectas las veo borroso. Uh-huh. Con este tipo de lente vamos a quitar todos esos problemas. Hemos conseguido que el campo visual lo hemos ampliado hasta en un 50% más que con cualquier otro progresivo que haya en el mercado. Con lo cual, la visión es mucho más segura y mucho mejor.
Y además hay una cosa importante, son mucho más estéticas. Es decir,
pues,
tú montas estas lentes,
claro,
son unas gafas
pues
modernas
sí,
que
sí,
las tenéis todas, de todas las marcas.
Hemos conseguido que sean una lente, miles de lentes, efectivamente, sean mucho más finas. Entonces hemos quitado unas curvaturas, por ejemplo, para los hipermétropes,
claro,
que hacían unas lentes como muy convexas, muy curvadas, hemos conseguido unas lentes mucho más planas. Un miope, que teníamos unos grosores muy gruesos en los bordes y muy finitos en el centro, también con una curvatura así muy cóncava, hemos conseguido que sean las lentes mucho más planas, con lo cual hemos conseguido lentes mucho más estéticas. Pero también lo más importante, hemos conseguido una reacción visual que para ver entre lejos, intermedio y cerca, lo conseguimos en el momento
qué
que queremos.
Eso.
Sí, porque antes estabas viendo de lejos, querías el ordenador, querías un papel y tardabas un poquito. Vas conduciendo y también vas a tener una reacción visual que es muy importante en el momento de conducir.
Con las Varilux S4D tienes que acudir a Óptica Roma porque te las van a adaptar perfectamente, como siempre. 50 años ya, si es que llevan 50 años, que están de aniversario, ofreciendo calidad máxima a todos los madrileños. Bueno, y hay una oferta que tenéis precisamente por el 50 aniversario, lentes más normalitas, pero
claro,
que
efectivamente, pues mira,
monofocales normales.
En monofocales normales, un miope alto, un hipermétrope, gafas para cerca, gafas para lejos, o en los progresivos normales, también vamos a hacer un 50% en comprando la montura, un 50% en cualquier tipo de lente. Es el momento de cambiarse la graduación, de cambiarse las gafas y ir a la moda.
En Óptica Roma, en Monforte de Lemos 101, Plaza de Manuel Becerra 18 y Alcalá 388. Más información en ópticaroma.com. Gracias, Rosa.
Gracias, hasta otro día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve Arturo Fernández al Teatro Amaya con la comedia de mayor éxito de la temporada pasada. Enfrentados con Arturo Fernández. Ojo, 12 únicas semanas improrrogables por compromisos de gira. La mejor función de Arturo Fernández. Más de 200.000 espectadores han sonreído y se han emocionado con Enfrentados. Venta de entradas, taquilla teatro, teatroamaya.com, El Corte Inglés y entradas.com.
Lo más importante, mi salud y la de mi familia. Por eso confío en AFEMEFA, seguros de salud con más de 90 años de experiencia. Contrata la póliza joven por solo 20 euros o la estándar por 49 euros al mes, sin penalizaciones ni copagos. Contrátalas ahora y disfrutarás de 3 meses gratis.
AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com.
¿Buscas empleo? Deja que el empleo te encuentre a ti. Demuestra tu talento y fórmate como especialista digital. Únete a Talentum Empleo, un programa de formación gratuito de 4 meses para desempleados. El proceso de selección comienza ya en talentumempleo.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
¿Tienes más de 60 años? Que la seguridad de tu hogar no te eche de casa, ni tu bañera, ni tu cocina. Gracias a Antidex y a su informe técnico gratuito, podrás vivir en él con tranquilidad, gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex, por solo 499 euros más IVA. Infórmate, 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un 4K que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Accionista o preferentista. Todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado.
Las 12 y 27 minutos, mañana de lunes 12 de octubre, festivo en toda España, día de la fiesta nacional. Esto es La Mañana, COPE Madrid, soy Pilar Cisneros, está Natalia Escobar en el control, Ana Pastor en la producción, celebrando este día que, bueno, como hemos comentado, el desfile además acaba prácticamente de finalizar hace escasos minutos y pendiente de todo lo que ha sucedido desde la Plaza de Cánovas del Castillo, que es donde estaba además, bueno, pues esa tribuna con los reyes y los invitados principales. Allí, como digo, está nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Manu.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos puedes resumir de lo que ha sido este desfile este año?
Bueno, el desfile, como decías, ha terminado hace unos minutos. Se han ido ya los reyes, camino del Palacio Real. Un poco más tarde se ha ido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y los ministros que han asistido al desfile, que han sido casi todos. Y ahora hay unos autobuses aquí delante de la tribuna, donde estaban los reyes presidiendo el acto, que van a llevar, por ejemplo, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, al Palacio Real, a la recepción que ofrecen los reyes. Tanto la alcaldesa como la presidenta, que han formado parte, forman como siempre parte el alcalde o alcaldesa y el presidente o presidenta de la comunidad, forman parte del comité de recepción a los reyes, nada más llegar. Ese ratito que han estado esperando a que llegaran los reyes antes de las 11 de la mañana, se les ha visto charlando a la alcaldesa y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, amigablemente, incluso echando alguna risa, alguna sonrisa, no sabemos de qué, de qué estarían hablando. Y bueno, aquí, como digo, ya empezando a recoger todo.
Lo
¿no?
supongo. Oye, comentábamos Ángel Correas y yo al comienzo del programa, por supuesto es una sensación subjetiva, ¿no? Pero que teníamos la sensación de que mucha más gente ha acudido este año al desfile. No sé si habéis tenido por ahí la misma impresión o no.
¿Queréis decir mucha más gente?
Sí, sí,
cuanto
público,
autoridades,
público. No, público en general.
Nosotros estamos aquí un poco encerrados en la zona donde están las autoridades. Yo lo que he visto al llegar era pues un poquito más o menos lo mismo que todos los años, unos cuantos miles, no sé deciros cuántos, pero sí, bastante gente con banderas de España, ¿no? Pero ahora cuando salga probablemente me
Tendrás una sensación más clara.
Tendré una impresión más clara de cuánta gente ha venido. Pero cuando hemos llegado, que ha sido muy temprano, antes de las 9 de la mañana, había más o menos la misma cantidad de gente que suele haber todos los años.
Manuel Ángel Gómez, gracias. Buenos días.
A vosotros. Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, tiempo de actualizar la información. En Madrid es noticia, efectivamente, todos los actos relacionados con el Día de la Fiesta Nacional, principalmente ese desfile presidido por los Reyes, que acaba de finalizar, y también la gente. Decía yo con Manu, pues unos tienen una sensación, otros, luego vendrán los que cuentan verdaderamente estas cosas y nos dirán, pues tanta gente estaba viendo el desfile. La que sí que ha estado entre esa gente, que eran muchísimos en cualquier caso, durante esta mañana ha sido nuestra compañera Cristina Franco. Hola, Cristina.
Buenos días, Pilar. ¿Qué
gente
tal todo?
Que en algún casos había madrugado una barbaridad con niños y todo para estar en primera fila, y otros que a última hora, cuando ya había empezado el desfile, seguían bajando en trompa casi por la calle de Alcalá, también con las bicicletas algunos, con los niños otros, para poder ver algo de ese desfile. Y Cristina ha tenido oportunidad de hablar con ellos, ¿no?
Pues así es. Además, llevamos años y años celebrando este día, y se considera un clásico ver desfilar a los representantes de los tres ejércitos y a la Guardia Civil. Es un espectáculo en toda regla, y además justo ahora, como bien has dicho, acabo de llegar del desfile, y es increíble la afluencia de gente de todas partes que hay. Hay muchísimo público, más que otros años, diría yo, y sorprendentemente muchos niños con banderitas, emocionados y muy orgullosos de ser españoles, y además, sobre todo, lo que más se agradece es que la lluvia ha dado tregua en este día. Entonces, si te parece, vamos a escuchar algo de este ambiente.
Venga.
Sí, no, yo es la primera vez que vengo y me gusta bastante. Siempre lo veo por la tele, pero este año ya tocaba.
No, yo es la primera vez que lo veo, ni por la tele ni por nada, pero me está encantando, la verdad.
No veo nada, no se puede.
Venimos por la niña, más que nada. Sí, pero nos da pena que no podemos ver desde aquí nada. Hay que llegar muy pronto para coger sitio.
A las 9.
España no hay más que una, y la bandera ante todo. No hay más que una.
A mí me encanta. España no hay más. O sea, yo soy de las que me hubiese metido en el ejército.
Bueno, pues ya ven, una muestra de mucha de la gente que estaba disfrutando de ese desfile. Es verdad, si no llegas a primera hora y coges ahí primera fila, al final pues estás ahí dando saltitos, ¿no?, para ver las cosas, es lo que tiene. Pero mucha gente participando como público en este desfile. Gracias, Cristina.
Gracias a ti.
Y otra de las actividades interesantes de esta jornada es que muchos museos, pues tienen entrada libre. Entre ellos el Museo Arqueológico Nacional. Por ahí está precisamente nuestro compañero Diego Ruiz. Hola, Diego, buenos días. Días.
Hola, Diego, ¿qué tal?
Sí.
Pilar, ¿qué tal, Pilar?
Diego, ¿qué tal?
Pues sí, me encuentro justo ahora mismo en la entrada del Museo Arqueológico de Madrid, pues que ha abierto ahí sus puertas de forma gratuita desde las 10, y la verdad que los madrileños están aprovechando bien esta jornada, porque no para de entrar y salir gente, sobre todo familias, muchos padres con sus niños, pues aprovechar, pues para enseñarles un poquito más a estos pequeños la riqueza arqueológica de este museo. Por el momento no hay colas, aunque la afluencia de gente está creciendo, porque bueno, muchos me han contado también que han querido aprovechar esta jornada con motivo del desfile, pues para venir un poquito más pronto para no coincidir con toda la gente de que estaba viendo el desfile.
Ya verás ahora cuando toda la gente que bueno, pues se va dispersando, los que estaban viendo el desfile decidan hacer cola para entrar al museo, ya verás tú.
Efectivamente.
¿Hasta dónde va a llegar la cola?
Justo que ha acabado el desfile se está notando, está entrando muchísima más gente que antes, y también el buen día y la temperatura está acompañando a esta jornada de puertas abiertas de los museos de Madrid. Hay que recordar, Pilar, que además del Museo Arqueológico están abiertos el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía y el Museo Naval, así que si quieren aprovechar un día de cultura y arte, desde luego que no hay mejor jornada que esta, Pilar.
Desde luego, y encima con la entrada libre. Pues Diego, gracias.
A vosotros.
Adiós. 12:33. No abandonamos la actualidad porque es tiempo para la actualidad de la Iglesia en Madrid con Amparo Latre. Hola, Amparo, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Qué le cuentas a los oyentes hoy?
Pues hoy las celebraciones de la Virgen del Pilar, en primer lugar, en la parroquia de la calle Juan Bravo. En un rato, a la 1, se celebrará la Eucaristía, y por la tarde, a partir de las 6, procesión por las calles del barrio. Recordamos que Madrid Otra Mirada 2015 ya está en marcha. Desde el 1 de octubre está operativa la página web www.madridotramirada.es con todo toda la programación. Vamos a recordar que esta iniciativa invita a los ciudadanos y turistas a disfrutar de actividades que les acercan al patrimonio histórico y cultural de Madrid y les ayudan a mirarlo con los ojos de los que vieron este patrimonio por primera vez. Por ejemplo, el Museo de la Catedral de la Almudena se une a esta iniciativa con varias visitas. La Capilla del Obispo en la Plaza de la Paja y por la tarde visita a la Catedral, la Sacristía Mayor y la Sala Capitular. Y por otra parte, la Asociación Nártex también colabora ofreciendo visitas guiadas gratuitas a los templos de San Miguel, Santa Bárbara, las Benedictinas y la Colegiata de San Isidro. Hay que decir que para participar en cualquiera de estas visitas es necesario una reserva previa a través de la página web del Ayuntamiento.
Tomamos nota entonces. Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Seguimos 12:35. Recuerda la mañana COPE Madrid. Mucha gente decíamos por las calles de Madrid en esta jornada. Y claro, esto es lo de siempre. ¿Cómo es posible que Madrid esté lleno de gente? Madrid capital. Si la Comunidad de Madrid está llena de gente, la Sierra, por ejemplo, y el resto de España está absolutamente lleno, ¿no? Vayas donde vayas, la gente, hablas con cualquiera que haya ido a cualquier sitio, dices, esto está hasta arriba. Pues impresionante la cantidad de gente que se está moviendo, que está haciendo turismo durante este puente del Pilar. Uno de esos rincones especiales que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid y que está siendo visitado por muchísima gente durante estos días, incluso a pesar de que en algún momento ha llovido y ha hecho mal tiempo, es la Sierra del Rincón. Julio Fernández es coordinador del programa de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. Julio Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar?
¿A qué se considera exactamente Sierra del Rincón en la Comunidad de Madrid?
Pues vamos a ver, está ubicada en el noreste de la comunidad, tiene un fácil acceso desde la A1, desde la carretera de Burgos, uh-huh. Y está considerada reserva de la biosfera porque guarda unas características muy especiales respecto a nivel de conservación de los hábitats y ecosistemas que hay, y también porque guarda tradiciones y cuestiones culturales como la arquitectura serrana, que lógicamente es uno de los ámbitos de la Comunidad de Madrid mejor conservados.
¿Qué municipios formarían parte de la Sierra del Rincón?
Pues somos 5 municipios, que son La Iruela, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, Pradena del Rincón y Puebla de la Sierra, un total de 15.200 y pico hectáreas de territorio.
Que tienen esa unidad sobre todo arquitectónica, ¿no? Bueno, y de paisajística, entiendo.
Paisajística también y arquitectónica y también cultural, lógicamente, porque hay algún movimiento folclórico también dentro del territorio que está pues conservando esa cultura que difícilmente se conserva en muchos puntos, tanto de la Comunidad de Madrid como de España, porque van desapareciendo las personas mayores, desgraciadamente, y aquí parece que hay un grupo de continuidad respecto a eso concretamente.
Sí, bueno, la despoblación tremenda, ¿verdad? Eso de muchos municipios españoles, sobre todo de Castilla y también en la Sierra del Rincón, ¿es verdad? Que yo no sé si esto hay que combatirlo de alguna manera o qué se podría hacer.
Es uno de los objetivos del programa de la Reserva, cuya dirección técnica pertenece a la Consejería de Medio Ambiente. Evidentemente, uno de los objetivos de las reservas de la biosfera son justamente crear condiciones para que las personas no desaparezcan del territorio con actividades sostenibles de cara a que exista una economía suficiente para que esas personas se mantengan en el territorio. Porque no tenemos ningún interés en que estos pueblos queden como unos parques temáticos referente a lo que fue el sector rural en Madrid, sino que tengan vida. Ese es uno de los objetivos fundamentales.
Que además que es como muy contradictorio, porque por una parte son pueblos despoblados, pero sin embargo luego en momentos como fines de semana como este y tal, se llenan de mogollón de gente, sobre todo. Claro, es que es una especie de contradicción, ¿no? No sabes si habría que limitar una cosa, potenciar la otra o qué hacer, ¿no?
Sí, porque bueno, todavía la Sierra del Rincón conserva una cuestión que es que no es una cuestión masiva de personal, no hay ninguna situación de saturación de personas, a excepción del otoño, ¿no?
El otoño es cuando... Por el hayedo de Montejo, sobre todo, ¿no?
El reclamo del hayedo de Montejo es muy importante y evidentemente es cuando mayor población de Madrid aparece por este territorio. Y desgraciadamente en otras épocas, en otras estaciones tenemos menos visitas, pero fundamentalmente la aglomeración es ahora en esta época.
Bueno, es que realmente lo del hayedo de Montejo es una maravilla, ¿no?
Sí, es un sitio emblemático de la Sierra del Rincón y de Madrid, en definitiva, porque es tan singular como que es el único sitio de la comunidad donde tenemos hayas, ¿eh? Uh-huh. Es un reducto de lo que fue un gran bosque de hayas que llegaba pues mucho más al sur y que traspasaba la Sierra de Madrid por Somosierra y estaba unido a Tejera Negra y otros tipos de hayedos que quedan todavía como reductos, pero ya es un hayedo muy pequeñito, de unas 250 hectáreas, y que bueno, que mucha gente desgraciadamente se queda sin poder visitar porque de alguna forma tenemos que regular el acceso de toda la gente, ¿no? Bueno, para que se conserve como está.
Es que no queda más remedio, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Entonces, bueno, desgraciadamente no podemos cubrir todas las necesidades de demanda que tiene ahora mismo el hayedo en otoño, porque en otras épocas no hay ningún problema. Yo le digo a la gente cuando viene y desgraciadamente se queda sin poder entrar en otoño, que intenten venir en primavera, en verano, en invierno incluso, que los accesos no hay ningún problema, porque lo deben de conocer previamente a conocerlo en otoño. De verdad que son cada estación tiene su don y su forma diferente y sus características que difieren mucho y que lo hacen ver diferente en cada estación.
Ya lo creo. Bueno, pues entonces aceptamos ese consejo, ¿no? Sí. Los que todavía no hemos visto y disfrutado de esta maravilla que es el hayedo, vamos a verlo en otra época donde es más fácil y luego reservamos ya este año para el siguiente para poder verlo en otoño, ¿no?
Bueno, te cuento, la reserva se hace 2 meses antes, con 2 meses de anticipación se abre el programa.
Ah, bueno.
Ahora mismo tenemos ya reservado hasta final de año, está reservado todo.
Increíble,
pero
¿eh?
Hay una opción de presencialmente cada día, la mitad de las plazas son por orden de llegada, la gente que llega al centro de recursos e información de la reserva en Montejo de la Sierra. Es decir, que por ejemplo, todos los días, sábados y festivos, durante el mes de octubre y noviembre y hasta el Puente de la Constitución, tenemos 100 plazas disponibles a la gente que llega. Pero te puedo asegurar que muchos días de estos que te digo, a las 8 de la mañana, quien llega a las 8 de la mañana ya no tiene plaza, porque mucha gente se pone a las 6, a las 7 de la mañana a esperar fila y entonces lógicamente no tenemos opción. Y nos duele mucho, aunque no lo piensen ellos los visitantes. Nosotros allí les damos más alternativas, porque dentro de la reserva hay unos paisajes espectaculares. El hayedo es el reclamo, evidentemente, y la joya posiblemente de nuestra reserva, pero, por ejemplo, que también es zona núcleo de la reserva, pero también otra zona núcleo es la dehesa boyal de Puebla de la Sierra, que hay unos robles centenarios espectaculares, al igual que en la Iguela, que también hay otra dehesa boyal con unos robles espectaculares. En fin, Pradena del Rincón tiene una laguna del Salmoral donde hay una riqueza ecológica importante, y no me puedo olvidar del Cajuelo porque tiene también pues una visita y una senda muy bonita por unas antiguas minas de plata. En fin, hay un montón de recursos en todos estos pueblos que merece la pena conocer, aparte del hayedo, que siempre suele ser el objetivo de casi la gran mayoría de madrileños.
Bueno, pues es la Sierra del Rincón. Más información en www.sierradelrincón.org. Julio Fernández, coordinador del programa de esta Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. Gracias.
A ti. Muchas
Adiós.
Gracias. Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este es un muy buen momento para hablar de salud. Voy a saludar justo ahora a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal, Pea? Buenos días.
Vamos a hablar hoy de oleomega 7. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Cuéntanos.
Pues mira, Pilar, oleomega 7 es algo que seguramente va a llamar la atención de muchos de nuestros oyentes.
A ver.
Oleomega 7 es un producto que aporta omega 7. Y el omega 7...
Es que el omega 7 para mí es un poco desconocido. Yo he oído mucho hablar, creo que los oyentes también. ¿Omega 3, omega 6?
Claro, pero el 7 ¿sí? es el que tiene un gran tropismo por ese manto lipídico de la piel. Y es el que tiene la mayor capacidad de hidratación, de captar agua y lubricar las estructuras. Es muy importante. Se obtiene el espino amarillo, básicamente en la materia prima por excelencia para obtener este omega 7, y tiene una gran afinidad por las mucosas y por la piel. Está indicado para personas que tienen sequedad en las mucosas, sequedad de ojo. Esto es muy frecuente, cada vez pestañamos menos, utilizamos como media el ordenador durante 9 horas al día,
claro.
Y esto nos produce pues cierta sequedad, pero también en la etapa de la menopausia, pues antes o durante y después, también se produce mucha sequedad por pérdida de las enzimas antioxidantes de la piel, uh-huh. Y la sequedad de ojo es más que frecuente, sequedad nasal, uh-huh. Faríngea, intestinal, que acentúa todo lo que es el estreñimiento, incluso la vaginal, es un gran problema en esta etapa. Y para eso vamos a recomendar este producto, este oleomega 7, también para la piel seca, que cursa con dermatitis, psoriasis, eczema, decamación de la piel.
Hay pues, muchísima gente con problemas de piel.
El omega 7, todo lo que es sequedad de piel, que te preocupa, que muchas veces busca la crema más cara,
sí,
la que te ofrece miles de soluciones y realmente no resuelves este problema, debes irte a un producto como Oleomega 7. Este es el más potente, el más completo que ahora mismo en el mercado, enfocado para trabajar todo lo que es la sequedad en la piel y en las mucosas.
Además es muy molesta esta sequedad, ¿no? O sea, no es que sea un tema grave, pero realmente molesta muchísimo.
Es bastante incapacitante, sí. Es un problema bastante serio, porque muchas veces utilizan y se agotan los colirios, que si ahora con aloe vera, que si después agua de eufrasia, que si ahora ácido hialurónico, que si al 2%, que si al 4%, y no se resuelve. Esos son tratamientos locales. Quien de verdad trabaja sobre la causa, uh-huh, que es la pérdida de omega en el manto lipídico de la dermis, es Oleomega 7 como producto por excelencia.
Oleomega 7 de Mundo Natural lo vas a encontrar en herbolarios y para farmacias de Mundo Natural, con dos tiendas propias en Madrid, una en la calle Alcalá 129 junto al metro Príncipe de Vergara, la otra en la calle Fernando el Católico número 2 junto al metro de Quevedo. Tienes más información, puedes pedir esa información y también hacer el pedido en este teléfono 91 446 0000, 91 446 0000, o en esta web www.parafarmaciamundonatural.es. Hablamos hoy de Oleomega 7. ¿Cómo debemos tomarlo, Adrián?
Pues muy importante. Para las personas que están comenzando, posiblemente con dos cápsulas por la mañana y dos por la tarde, es suficiente. Pero las personas que tienen una situación muy aguda,
¿sí?,
tenemos que incluir también dos perlas por el mediodía. Dos por la mañana, dos por el mediodía y dos por la tarde. Y de esta forma, valorarlo en un periodo de unos 90 días para ver cómo ha reaccionado nuestro organismo. Vamos a avanzar bastante en todo lo que es la sequedad de piel y mucosa con Oleomega 7.
De Mundo Natural. Adrián González, gracias.
Gracias.
Hasta otro día.
Adiós.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos recomendados por el doctor Sánchez Grima y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. En Madrid, calle Alcalá 129, metro Príncipe de Vergara. Y calle Fernando el Católico 2, metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El siguiente para cambio de nombre por esta ventanilla. Otra Pilar, ya es la octava de esta mañana.
Como queremos ofrecerte el mejor servicio, hoy muchos de nuestros supermercados estarán abiertos de 10 a 2 y media. Infórmate en ahorramas.com. Y además, durante el día de hoy, llamarse a Pilar tiene premio, porque si nos lo demuestras, te regalamos una magnífica planta. Ahorra más, hoy siempre cerca de ti.
Cariño, no hay agua caliente.
Otra vez el mismo problema.
Si estás cansado de tener que pagar más por algo tan básico como el agua caliente, si tu recibo de la luz se dispara con termos y demás aparatos, no esperes más. Novasol Energía Solar te presenta su programa Ahorro Total, solo por llamar al 900-928-928. Novasol te regala un estudio energético para que puedas ahorrar más de 50 euros al mes en tus facturas. Llama al 900-928-928. Además, si eres de los 25 primeros en llamar, recibirás totalmente gratis en tu domicilio un filtro antical para tus electrodomésticos valorado en 49 euros. Llama al 900-928-928 y atrévete a ahorrar. Novasol Energía Solar.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Solo en Deisa, tu concesionario Ford en Madrid, y hasta final de mes, llévate un nuevo Ford Mondeo procedente de dirección desde 20.300 euros y con una financiación a tu medida. Sí, un nuevo Ford Mondeo desde 20.300 euros. Solo en Ford Deisa, en nuestros centros de Alcalá de Henares, antigua carretera de Barcelona, kilómetro 27.200, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, avenida de la Constitución 3.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Aldan Company presenta la décima temporada de Spinete no existe, con Eduardo Aldán. Celebramos el décimo aniversario de Spinete no existe con 10 únicas funciones en el Teatro Compact Gran Vía. Si quieres disfrutar recordando tu infancia, no te pierdas Spinete no existe. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com, El Corte Inglés y entradas.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos, mañana de lunes, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día del Pilar, Día de la Fiesta Nacional, día festivo en toda España. Seguramente disfrutando de tu descanso o trabajando también, porque a ti también te ha tocado quizá en esta jornada. Bueno, nosotros aquí en la mañana COPE Madrid, como cada día hasta la 1:30 de la tarde, compartiendo un montón de noticias, de propuestas, de cosas interesantes para este día y de algo que es no solo para este día, es para cada día de la semana. Estaba pensando yo en Ángeles, una oyente de este programa, que el pasado viernes se llevó una alegría porque por participar en el concurso de Un Tinto, Un Toro, pues se llevó una caja de vino, denominación de origen toro, a su casa. Si tú quieres participar también y tener la suerte que tuvo Ángeles, lo que tienes que hacer es concursar en este concurso llamado así, Un Tinto, Un Toro. Quedarte sobre todo con esa frase, Un Tinto, Un Toro, porque lo que tienes que hacer es entrar en el Facebook de Vino de Toro y allí te vas a encontrar una pestañita en la que pone concurso. Vas a entrar en la pestaña del concurso, vas a dejar allí todos tus datos. Esto puedes hacerlo, por ejemplo, el lunes, de lunes a jueves, porque luego, entre todos aquellos que hayáis decidido participar en este concurso de Vino de Toro, se va a hacer un sorteo y se va a llamar en directo a alguna de estas personas el viernes. En directo en el programa. Y si cuando yo te diga hola, qué tal, buenos días, tú contestas directamente Un Tinto, Un Toro, para ti, para tu casa, que se va esa caja de vino de denominación de origen toro para que la disfrutes luego, pues con quien quieras, en familia, con amigos, en fin, con quien te apetezca. Así que si lo quieres y así que decides participar y concursar con nosotros, puedes llevarte como Ángeles una caja de vino de denominación de origen toro, que desde luego ya sabes que cada vez tienen más prestigio estos vinos de nuestro país. Bueno, esto por un lado, pero ahora, si nos preguntamos si el Titanic es posiblemente uno de los grandes iconos del pasado siglo XX, pues yo diría que sí. Al menos siempre que hay una película, siempre que hay algún nuevo libro referido a lo que pasó, a la leyenda del Titanic, siempre que hay, por supuesto, alguna exposición, suelen ser de las exposiciones más visitadas. Por algo será. Y también está ocurriendo esto mismo con Titanic The Exhibition, que es la última exposición sobre el tema que ha llegado a Madrid, que se puede ver en el Fernán Gómez, en el centro, antiguo centro cultural de la villa, y que va a estar hasta el próximo 6 de marzo. Hoy puede ser un buen día, porque hoy además también está abierta la exposición. Luis Ferreiro es el director de Musealia, que es la entidad que ha puesto en marcha esta exposición. Luis Ferreiro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿cómo estamos?
¿Qué tiene el Titanic que tanto nos fascina?
Bueno, es muy difícil realmente explicar por qué los mitos son mitos y las leyendas son leyendas, pero yo creo que en el caso del Titanic, aparte de todo el misterio que encierra y el viaje inaugural, creo que precisamente la clave está en que el Titanic no es la historia de un barco, sino la historia de las 2.200 personas que viajaban en él. Y eso es un poco lo que refleja la exposición. Y en ese factor humano, en el hecho de que es una tragedia humana, es donde creo que reside ese interés de la gente.
Sea como sea, es verdad, ¿no? Siempre que se monta una exposición al respecto, hay gente y gente que quiere verla. ¿Qué tiene de especial esta en concreto?
Bueno, yo creo que precisamente yo diría un poco eso, que no es propiamente una exposición, sino que es una experiencia, es una máquina del tiempo que nos transporta atrás hasta 1912 y nos permite convertirnos en pasajeros del buque, y está fundamentada en tres elementos básicos, que son los objetos originales del buque, las recreaciones de partes interiores del navío y toda la verdadera historia narrada a través de una audioguía mediante una voz, música y efectos sonoros.
O sea, es como meterse de lleno pues en una película en la que casi casi eres un poco el protagonista, ¿no? Uno de los que va en el Titanic.
Se trata un poco de comprender y de sentir lo que era el buque. Entonces, por ejemplo, los objetos, hemos seleccionado aquellos objetos en la medida de lo posible que tuvieran una historia humana detrás. Son auténticos fragmentos de historia que hemos podido rescatar del pasado y que establecen un nexo único entre nosotros y ese momento del tiempo. Como estamos en una radio, yo creo que nos entenderá todo el mundo si decimos que son auténticas radios cuya frecuencia sintoniza directamente con las trágicas horas del 14 de abril de 1912. Son las únicas voces vivas que nos quedan y son las que nos narran la verdadera historia del buque.
Estamos hablando de objetos originales.
Correcto, sí. Los objetos, sobre todo, hemos, como te decía, seleccionado aquellos que tuvieran, en la medida de lo posible, una historia humana detrás. Entonces, es muy, muy posible que en la mayoría de la exposición veremos el objeto en una vitrina, el panel con la fotografía del pasajero, del tripulante al que pertenecía y la verdadera historia contada a través de la audioguía. Y eso lo iremos repitiendo, creo que hay unas, no sé si 20, 25 historias personales en la exposición, luego hay objetos que lógicamente no son atribuibles a nadie en concreto, pero esa repetición al final de la exposición tiene sentido porque explicamos esas 20, 25 historias y luego al final mostramos toda la lista de personas que fallecieron. Y yo creo que la gente comprende que detrás de cada nombre que vemos ahí hay una historia que contar y una vida que recordar, que claro, es finalmente el objetivo de la muestra.
Por ejemplo, los calcetines del Titanic. ¿Cuentan la historia de quién?
De un pasajero, John Malcolm. De hecho, lo llamamos la historia de los calcetines del Titanic, pero precisamente porque no están los calcetines del Titanic. Este era un pasajero que viajaba, era un señor de origen escandinavo que había hecho mucho dinero en Wisconsin como un hombre de negocios y volvía a Suecia con la idea de comprar una granja. Y desgraciadamente pues hubo algún tipo de problema a la hora de la compraventa y esta no se llevó a realizar. Y sin embargo, bueno, pues él volvió a Estados Unidos, tenía mucho dinero, pero aún así compró un billete en tercera clase, que es importante decir que en tercera clase no viajaban los pobres. Y bueno, lo que él le comentó a su hermano es que él, lógicamente, no existían las visas y entonces él llevaba todo el dinero atado en los calcetines. Y bueno, la White Star Line, una vez esta persona murió, desgraciadamente, pues no consiguió sobrevivir, su cuerpo fue recuperado 10 días después de la tragedia y la White Star Line siempre hacía un inventario de los objetos que se encontraban en el cuerpo. Entonces es muy curioso porque marcaba pues unas botas de cuero muy buenas, pantalones, un ticket de tercera clase, etcétera, etcétera, y sin embargo no llevaba calcetines el cuerpo, ¿no? Entonces de ahí que la familia hiciera una queja oficial a la White Star Line, esta hiciera una pequeña investigación, pero finalmente pues nunca se encontraron ni los calcetines ni el dinero. Y finalmente la familia pues lo que ha donado a la exposición son los objetos, como su libretita, un ticket de tercera clase para sentarse en el comedor, que solo existen 3 en el mundo, y que es lo que la gente puede ver de lo que llamamos la historia de los calcetines del Titanic.
Por ejemplo, pero hay más historias efectivamente con nombres y apellidos, ¿no? Como el camisón de una pasajera de Carolina Bistrom.
Sí, es precisamente una de las piezas que se han incorporado a la exposición en Madrid. Hay 10 objetos nuevos, muchos de ellos es la primera vez en la historia que se exponen, como es el caso de este camisón que comentas. Y además es muy, muy, muy interesante, una pasajera de segunda clase, y lo que nos atraía de este objeto en el que llevábamos trabajando años y años es que realmente cuando lo ves en la exposición, en la vitrina, comprendes un poco la situación del momento en el que son las 11:30 de la noche, la mayoría de las personas están durmiendo o están ya preparándose para dormir y de repente pues llaman a tu puerta los empleados de la compañía, los tripulantes, anunciándote que tienes que correr a las cubiertas porque ha habido un incidente y hay que desalojar el buque, ¿no? Entonces realmente salieron con lo que llevaban puesto, nunca mejor dicho, y realmente pues ese camisón nos conecta exactamente con ese momento del tiempo en el que, bueno, pues tienes que salir de tu camarote con lo que llevaban, que era un pijama o el camisón en este caso.
Efectivamente, estos objetos, lo menos que iban a pensar ellos, ¿verdad?, en un buque como el Titanic, que se suponía que era, bueno, no solo el más espectacular, sino más seguro de todos los que había, que realmente cuando les llamaron, porque pasaba algo, pues que iba a acabar aquello como acabó, ¿no?
Y, sí, es precisamente interesante. Ahora que comentas esto, hay una postal original que tenemos, una de las pocas que existen, de tercera clase de un pasajero, y una de las cosas de sus frases es que viajaban como el mejor de los hoteles, y esto decía una persona de tercera clase, y muy significativa es la última frase, que decía que en caso de saber que todo iba a salir tan bien, hubiese traído a Ana consigo, que era su hermana. Esta persona falleció y en caso de haberla llevado en tercera clase, pues más que probablemente la hubiera condenado a muerte.
Probablemente. Bueno, pues son historias del Titanic de esta manera tan especial contadas en, bueno, pues no llamarlo exposición, llamarlos como se llama realmente, Titanic de Exhibition, que está en Madrid, que se puede disfrutar incluso hoy, día festivo, si te apetece, en el Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa. Va a estar en cualquier caso a disposición de todos los madrileños y de todos los visitantes, que serán muchos, hasta el próximo 6 de marzo. Luis Ferreiro, director de Musealia, gracias.
Gracias a vosotros, Pilar.
Hasta la próxima, adiós. Y encima se ha arreglado el día, ¿no? O por lo menos hace un rato, que ahora estamos aquí metidas en el estudio a ver si iba a estar lloviendo. Creo que no, ¿eh? Afortunadamente en este 12 de octubre. Tenemos más cosas que contar, será en un ratito, ahora llegan las noticias de la una.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:05, escuchas La Mañana COPE Madrid, soy Pilar Cisneros. Aquí estamos en este día festivo, en este lunes 12 de octubre. Tenemos todavía muchos temas que compartir hasta la 1:30 de la tarde, hasta esa hora que vamos cada día, de lunes a viernes, aunque hoy sea un día realmente distinto, especial. Pero ahora es tiempo, como siempre, de actualizar la información.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las noticias de Madrid con Ángel Correas, director de los informativos locales de COPE. Hola, Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
La actualidad de Madrid en esta jornada, ¿por dónde pasa?
Mira, ha terminado ya ese desfile militar que normalmente tiene lugar, como ha sido este año también, entre Atocha y la Plaza de Colón, con lo cual a partir de esta hora, 1:30 más en concreto, comenzará a abrirse progresivamente el tráfico por el centro de la capital. Así que todo el mundo que todavía ande por el centro, pues que siga utilizando como transporte, desde luego, el metro de Madrid o el cercanías para moverse por aquí.
Desde luego, porque es lo más conveniente, dadas las circunstancias y los cortes de tráfico. ¿Pasa lo mismo? ¿Hay alguna dificultad en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora, la 1:06? Lo comprobamos. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos una pequeña retención que afecta el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura y tráfico lento en 1 o 2 kilómetros a la altura de Móstoles, insistimos, circulando en sentido de entrada. Son las únicas retenciones en carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias. O sea, ya 1 o 2 kilómetros de entrada en la carretera de Extremadura. La gente tiene miedo, no me extraña. Ha salido a las 7 de la mañana para volver a Madrid hoy porque ahora, no sabe cuándo puede llegar.
Ahora empieza otro desfile.
Sí,
otro desfile un
otro
poquito
desfile
más
muy
largo.
Interesante. Pero bueno, me parece que el más gordo va a ser mañana, si como dice la predicción del tiempo, va a llover otra vez. En fin, bueno, adelantemos acontecimientos.
Sí,
venga, ¿qué pasa hoy, aparte de esto, Ángel?
Mira, pasa que es un buen día, por ejemplo, para los que están por aquí, por Madrid, para la gente que nos visite también, si nos están escuchando, visitar museos que estén a lo largo y ancho de la geografía madrileña, principalmente en la capital, porque hay muchos en la capital, pero también, hoy, por ejemplo, los inmuebles, edificios que son de patrimonio nacional, el Monasterio de la Encarnación, por ejemplo, o el Palacio Real de Aranjuez, abren sus puertas de forma gratuitas por el día de la fiesta nacional. Está ocurriendo también en todos los museos de Madrid, y te estoy hablando de museos como el Prado, como el Thyssen, el Reina Sofía, todos los museos que son de titularidad pública tienen hoy jornadas de puertas abiertas, también el arqueológico, donde está nuestro compañero
Diego Ruiz,
sí, está dando vueltas por allí viendo un poquito cómo está el ambiente, y también interesante la visita al Palacio Real, pero eso sí, una vez que termine la recepción oficial de los Reyes a ese Palacio Real, se podrá acceder a partir de las 6 de la tarde. Por ejemplo, es una buena propuesta, además que parece que la lluvia está dando, no sé, ahora
sí,
mismo.
Sí, no, ha cambiado totalmente el pronóstico para el día de hoy.
Sí,
de
ya lo he dicho esta mañana.
Va a ser un día muy lluvioso.
Sí, sí, va a haber un paréntesis para el desfile. Bueno, parece que lo ha respetado el meteoro, en este caso la lluvia. Y por lo demás, pues bueno, hablaremos de esa entrevista de Carmona, del concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, aquí en COPE, y algunos datos más que vamos conociendo, por ejemplo, lo referente a la llegada de refugiados aquí a España. La cifra se va concretando y ya parece que es más o menos oficial que el número de refugiados que acabarán en la Comunidad de Madrid serán alrededor de 3.000 en una primera fase de 6 meses. será de acogida, a cargo, por ejemplo, de organizaciones como la Cruz Roja o la Agencia Española de Ayuda al Refugiado, y esa primera fase correrá a cargo la financiación del Estado en este caso, y ya te digo, ese número, bueno, pues se va aproximando. Los hospitales católicos de Madrid, por ejemplo, han ofrecido sus 9 instalaciones también para la atención de refugiados, principalmente que llegan de Siria, pero también los hay de Irak o también de Eritrea, ¿de acuerdo? Así que hay un poquito de todo y esa cifra ya se va concretando poco a poco.
Bueno, pues son noticias de Madrid en esta jornada festiva. Estas y otras más serán debidamente ampliadas en el informativo local, que va a las 2:10 de la tarde aquí. Como siempre, te contamos la última hora. En cuanto suceda, Ángel, gracias.
A ti hasta ahora.
Luego. Y en cuanto al tiempo, pues sí, la verdad es que esperábamos lluvias durante toda la jornada de hoy. Al menos eso es lo que decía el pronóstico del tiempo, pero la cosa ha mejorado y mucho. Y hemos pasado al nubes y claros, que está muy bien, ¿no? Para una jornada festiva y a una temperatura desde luego agradable. Ahora mismo en el centro el termómetro marca 19 grados y la máxima prevista para hoy estará en torno a los 20-21 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Otra cosa será lo que suceda mañana. Mañana sí que va a llover en Madrid. Desde primera hora de la mañana y además parece ser que fuerte. No quiero decir nada. Vamos, que, en fin, todos recordamos lo que pasó el lunes pasado con esto del tráfico, la lluvia y el atasco. Y mañana encima, fíjate, después de un puente largo, tranquilidad y paciencia de disfrutar del momento del día de hoy. Además, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la lluvia en Madrid? Los madrileños, ¿por qué estamos siempre tan peleados con la lluvia? ¿Cuál es el problema? Se coge un paraguas, se coge un chubasquero, se coge el transporte público y luego se va, por ejemplo, al teatro. De teatro y de música vamos a hablar desde ahora y hasta la 1:30 de la tarde en este día festivo aquí en la mañana COPE Madrid. Nos ocupamos precisamente del teatro en primer lugar con Amores Minúsculos, que se puede ver estos días en el Teatro Nuevo Apolo. Tengo por aquí a Ramón San Román. Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Hola. ¿Qué tal?
Es
muy
uno
bien.
De los actores de esto, que tiene mucha historia, de esta obra. En fin, ahora lo contamos también con Iñaki Nieto, que es director y adaptador. Hola, Iñaki.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí en el teatro se está divinamente cuando llueve, cuando hace calor, cuando hace frío. Es una...
¡Qué maravilla!
Bueno, fíjate, esta es la historia de Jaime, Nacho, Eva, Laura, Carlos y David. Pero ¿quién podría ser la tuya y la de cualquiera que esté dispuesto a enamorarse y vivir cada día como si fuera el último? Pues esto es muy bonito ya de entrada, ¿no? Dices, pues yo voy a ver esta obra, así de entrada. Pero es que esta obra, como digo, tiene mucha historia. Es la primera vez que se adapta al teatro un cómic. ¿Esto es así?
Eso es así, sí.
¿Y cómo ha sido esta historia? ¿Y qué cómic es este? No sé si es conocido por el gran público o por un público muy de cómic. Cuéntanos.
Es conocido más por un público muy de cómic, pero realmente gracias a la obra, como comentaba el propio autor, Alfonso Casas, gracias a la obra se ha dado a conocer. De hecho, se ha hecho una nueva reedición del cómic con 20 páginas contando cómo fue la adaptación. ¿Cómo llegamos a él? Fue a través de mi socio, Diego Rebollo, leyendo un día, un domingo, un semanario. Se enamoró de una historia contada en viñetas de un tal Alfonso Casas. Investigó sobre él y dio a parar con el libro de Amores Minúsculos. Y así fue como empezamos a adaptarla y a trabajar sobre
y a convertirla en una obra de teatro. Tú, junto con Edu Díaz y Diego Rebollo, sois los zurdos. ¿Quiénes son los zurdos?
Los zurdos somos tres zurdos que nos
claro,
juntamos.
Claro, que además sois zurdos.
Que nos
está muy bien.
Que nos juntamos, teníamos desde hace mucho tiempo ganas de lanzar un proyecto sólido, y llevábamos buscando prácticamente 2 o 3 años algo que nos conmoviera, que nos inspirara para hacer una propuesta sólida. Y nada, y los zurdos pues somos zurdos.
Pero os dedicáis fundamentalmente a la producción teatral.
Fundamentalmente.
Sois emprendedores en el mundo del teatro, podríamos decir, ahora que se lleva tanto del emprendimiento.
Emprendedores culturales.
Y mira, y es verdad que habéis empezado un poco desde abajo con este proyecto, ¿no? Es como te diría yo, es una obra que se ha ido haciendo grande porque el público así lo ha querido, ¿no?
Efectivamente, el público y los medios de comunicación lo habéis hecho grande. O sea, nosotros, ya te digo, sí que era un proyecto que queríamos que tuviera cierta solidez, pero nuestra intención no era más que estar 2-3 semanas en una sala alternativa de Madrid. Con eso nos hubiéramos dado con un canto en los dientes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a raíz de nada más empezar, se empezó a llenar, los medios os hicisteis eco de ello y nada, nos habéis ido llevando todos hasta donde hemos llegado, que es el nuevo Apolo, ¿no? Uh-huh. Hemos pasado de 100 butacas a 1000 butacas.
¿Eso no da un poco de miedo?
Muchísimo. Pánico. No miedo, pánico.
Es que el teatro, efectivamente, al final es un teatro muy grande y son muchos días, son muchas funciones y debe dar una especie de pánico. No sé qué opinará Ramón San Román, que es uno de los actores. Hombre, es fantástico, ¿no?, llegar a un teatro enorme como este, pero a ver, ¿cómo lo vives?
Bueno, pues ha sido un regalazo. Yo tuve la suerte de estrenar el viernes allí y ayer también repetí función porque hemos estado viernes, sábado y domingo y la verdad es que el público nos ha acompañado, hemos prácticamente llenado los 3 días y bueno, yo en el momento en que vi aquello repleto, ¿no?, y dije wow, ahora sí que me toca defenderlo, me toca transmitir e ilusionar a la gente, ¿no?, que eso es un poco nuestra finalidad, que se enamoren de la historia, que se entreguen ahí, ¿no?, en el momento con nosotros. Y es un regalo. Sí que tienes tus nervios, tus cositas como actor, pero al final ellos te ayudan también, te mandan su energía y se produce una cosa, un ambiente muy bonito, muy
una
especial.
Comunión entre los actores y el público.
Porque nos habla de la vida, ¿no?, de nuestras pequeñas vidas, es decir, cualquiera se puede reconocer en alguna de las historias que contáis en Amores Minúsculos.
Sí, además son 6 personajes muy, muy diferentes cada uno. Yo, por ejemplo, interpreto a Carlos, que es un chico, bueno, es un chico muy fantasma, que le va la vida muy bien, de éxito, ¿no? Y siempre, bueno, que mira por encima un poquito a la gente, por encima del hombro. Y el amor le da un escarmiento. Entonces, bueno, eso le hace girar mucho, entrar en conflicto, porque se enamora de una persona que a priori no es su prototipo para nada. Es una persona que además siempre está pensando qué es lo que va a pensar la gente, qué dirán. Y tiene mucha magia, ¿no? Yo la verdad es que me he enamorado del personaje y estoy encantado de hacerlo. Llevo un año y medio haciéndolo y ojalá lo pueda seguir haciendo otro año y medio más o quién sabe.
Uh-huh. Bueno, quién sabe, efectivamente, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos ya, habéis llegado a ese teatro enorme, grande y a ver, ahora ya es hasta que el público quiera, ¿no? Como suele ser en Madrid, ¿no?
Totalmente.
Cuando llega uno a un teatro privado. Y como estas historias que nos vamos a ir reconociendo, ¿no?, en muchas de ellas, cosas que te pueden pasar a ti, ¿no?, a ti como espectador, pero también con ese toque, entonces siempre, ¿cómo diría yo? Pues hombre, no quiero llamarlo romántico, pero bueno, con ese amor, ¿no?, que lo entrecruza todo, no sé. Porque a veces parece que ya no queremos hablar de estas cosas. Es que a lo mejor es un poco cursi.
El amor está en todas partes, eso es así. y al final, aunque a veces no somos conscientes, yo creo que todo lo hacemos por amor, ¿no? Y es muy bonito al final darse cuenta. Yo he llevado amigos que a lo mejor no son a lo mejor más reacios a todos estos temas, ¿no?, menos romanticones, y han salido maravillados y me han dicho, oye, qué historia tan bonita, porque al final todo el mundo se reconoce con un personaje, con una cosa concreta que pasa en un momento concreto, y al final ese viaje lo hacen con nosotros y se enamoran, y al final es así la vida.
Yo creo que estamos deseando ver historias bonitas, ¿no, Iñaki?
Yo también lo creo. Siempre lo comento en las entrevistas, ¿no? Alfonso Casas en su cómic deja bastante abierto el final. Fue una de las charlas que más teníamos él y yo porque dejaba muy abierto el final. Y yo insistía y me enfrentaba a bastante gente diciendo que la gente quería finales felices, ¿no? Y entonces, al final se ha demostrado que la gente quiere salir
finales
felices.
Pues sí. Bueno, pues un final feliz que te proponemos desde este programa en este día festivo en la mañana COPE Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, con estos Amores Minúsculos. ¿Qué días tenéis función?
Viernes y sábado a las 10:30.
Bueno, pues nada.
Venir a vernos.
Estáis todos invitados, ¿no?, a que acudáis al Teatro Nuevo Apolo. Iñaki Nieto, Ramón San Román, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Prorrogado el éxito del verano. Milagro en Casa de los López, de Miguel Miura. En el Teatro Infanta Isabel. Una comedia de enredos, misterios y milagros con Nuria González y Carlos Chamarro, que ha hecho reír a más de 11.000 espectadores. Milagro en Casa de los López. 7 únicas semanas. Más información en gruposmedia.com.
El secreto de Miura mejor guardado.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
No se cumplen 50 años todos los días. Óptica Roma quiere celebrar contigo su 50 aniversario con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 31 de octubre, solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros. Y encima con AutoStar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un 4K que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Toma la alternativa. El vino de Toro está de moda. Elegante, moderno, equilibrado. Un gran vino. Vinos de la denominación de origen Toro. La alternativa. Y recuerda, un tinto, un Toro.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se transmite por el aire, traspasando todos los muros. Tu barrera del sonido hoy se encuentra en tus oídos. Se propagan vibraciones convertidas en canciones. Silencio ignorando elásticas oscilaciones, solo puedes observar, nadie puede imaginar que de tus manos salgan palabras y en tus sueños.
La 1:20 avanzamos en esta mañana del lunes 12 de octubre, este día festivo en toda España, en el que estamos celebrando aquí también la fiesta nacional, el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar. Y está bien hacerlo con música, pues con la música de Mayor Tom, que es Diego Castaño, que nos acompaña también aquí esta mañana de lunes. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días.
Este es tu segundo trabajo como Mayor Tom, ¿no? Aunque llevas en la música toda la vida.
Toda la vida no, pero la mitad sí, desde el 97, o sea que
pues ya son unos añitos. ¿Y Mayor Tom cómo y cuándo nace?
Pues nace en 2005, bueno, realmente Mayor Tom nace en el 69, de la mano de David Bowie, que hizo una canción que era la de Space Oddity, y bueno, era un astronauta ficticio, ¿no?, que se inventó él. Y yo adopté el nombre en 2005, me pareció curioso que nadie lo hubiera tomado antes, ¿no?, porque es desde el año 69 hasta el 2005 han pasado unos cuantos, y dije, para mí. Y ahí...
Este me gusta.
Sí, así, desde es que entonces...
así es como me quiero llamar a partir de ahora para mi carrera musical, ¿no?
Y desde entonces ahí estamos con Mayor Tom.
Y esto que escuchamos es tu segundo trabajo, One Follow. Escuchamos el primer sencillo, ¿verdad?, sobre de este tema, es Tu Barrera del Sonido.
Exacto.
Yo creo que esta canción tiene una historia que yo creo que, si no te importa, deberíamos contar.
Sí, por supuesto, sí, aparte es pública. Es una canción que habla de una niña que nace sin audición y que, pues, poco a poco y con el esfuerzo al final acaba escuchando. Y bueno, pues se le dice a mi hija que es esa niña y nada, ahí está la canción. Yo creo que es un...
¿Cómo se llama esa niña?
Se llama Julieta.
Se llama Julieta, es tu niña. ¿Cuánto tiempo tiene ahora?
Tiene 3 años ahora ya.
O sea, ella nació... No oía.
Nació sin audición.
Sin nada.
Es sorda profunda y bueno, ahora con los avances de la tecnología, de la medicina... existe algo que se llama implante coclear, que tras una operación y con una serie de intervenciones, pues consigue que la niña pueda escuchar. No como nosotros, pero bueno, muy muy próximo y habla y todo, o sea que...
Bueno, o sea que sí,
pero
que...
Pero la canción
funciona.
La escribí cuando yo no sabía que iba a ocurrir eso, yo pensaba que iba a ser de otro modo, ¿no?
Que no iba a ocurrir esto,
claro.
Que no iba a poder oír, no
sí.
Sabías lo del implante todavía
no
y
sabía,
si funcionaba
no.
O no, por lo tanto.
Y por eso la hice.
Y ha funcionado.
Sí. Así
porque
que
creo que cuando te dijeron que, bueno, pues que tu niña no oía, claro, para alguien que se dedica a la música, es verdad, entiendo ese primer pensamiento, ¿no?, de decir, es que no va a poder escuchar música en su vida, ¿no?
Sí,
qué
es
cosa más tremenda.
Cualquier otro padre pensaría, no va a poder estudiar, no va a poder tal. Yo pensé en la música, pues como pues, lo primero que se me ocurrió, pero bueno, fue fue algo fugaz. Luego ya me di cuenta de que habría más cosas que podrían causarle problemas y tal, pero bueno, ahora hoy en día, ya te digo, es una niña que va al colegio como cualquier otra, o sea que...
Lo operaron aquí en Madrid, ¿no? En La Paz.
Sí. Uh-huh. Sí, y la verdad es que muy bien allí. Hoy en día es que da gusto. Sanidad pública a tope.
Hoy me siento utilizado por tu estrategia viral, y tú en el fondo te estás divirtiendo. Usas el Tinder más de lo normal.
Este tema se llama One Follow, es el que da nombre al disco.
Sí.
¿Qué pasa con esto del One Follow? ¿Qué te pasa a ti con el tema este digital?
No, es que es una especie como de crítica a lo que está ocurriendo hoy en día con las redes sociales, ¿no? Que es que te duele más un follow o un unfollow que cualquier otra putada que te hagan, ¿no? O sea, dices, no, antes la gente se dejaba por SMS, ahora ya es por las redes sociales, ¿no? Es como que hemos perdido la humanidad un poco, ¿no? Creo. Mira que yo soy bastante defensor de las redes sociales, pero que... Veo eso, ¿no? Que la gente ya se comunica por redes sociales y de golpe están frente a frente y no se hablan, ¿no? Me parece curioso.
O sea, ¿tú eso lo ves como algo que hay que superar de alguna manera? ¿O
hombre,
qué?
Yo creo que sí, es que es eso. Gente que por las redes sociales hay todo guay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de golpe se ven callados ahí sin hablar.
O sea, que eres capaz de dejar a alguien por WhatsApp. Incluso dices tú que hasta, bueno, tú que además llevas con bandas y grupos muchos años, dice, antes pues cara a cara decías, mira, pues esto no funciona, esta banda hay que disolverla. Ahora incluso eso se hace hasta por a través
todo,
de las
sí.
redes sociales.
Yo he visto de todo ya, sí. Es una manera de no dar la cara, ¿no? Al final.
Lo que pasa es que, fíjate, tú que eres joven, eres un padre joven también, tienes más hijos, ¿no? Aparte de
dos
Julieta.
Tengo, sí.
Claro, ellos son nativos digitales. O sea, está claro que es una corriente a la que no podemos dar la espalda, ni mucho menos, ¿no? Y además ellos han nacido con esto, o sea, no se les puede sustraer esto. Pero por otro lado, ¿cómo se hace para que efectivamente esta manera de comunicarse no protagonice su vida y tengan unas relaciones personales normales?
Yo si lo analizo así ahora mismo, no lo he pensado antes, pero creo que sí que es cierto que ya están un poco hoy en día encerrados en su mundo. Tú fíjate los niños en los restaurantes, con el móvil, con el iPhone, con el no sé qué.
Que los padres a veces se lo prestan para que se estén
sí,
tranquilos, o sea, para
no
que no den guerra.
Yo procuro no hacerlo, siempre no. Ahora el iPad no, porque si no, el tablet tampoco. Y al final pues lo acaban cogiendo o... Antes iban a jugar con las maquinitas de recreativos y ahora con los tablets.
Claro. Bueno, pues fíjate, Mayor Tom ha querido en este disco de alguna manera denunciar eso, ¿no? Que al fin y al cabo, pues todo lo hemos pensado de alguna manera, pero decimos, bueno, será una moda pasajera o no, o seguiremos con esto, vete tú a saber cómo nos vamos a relacionar en un futuro. Pero siempre habrá música.
Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? La música es algo que está ahí, ¿no? La gente por la calle va cantando, yo voy componiendo canciones según voy al trabajo, pues yo qué sé, todos tenemos música.
Hoy no ha podido ser tu papá.
Pero lo que sí veo es que a ti te gusta hablar de las cosas que te pasan. O sea, sí, bueno, de hecho hemos hablado de una canción que has dedicado a tu hija por un problema muy concreto.
Sí.
Hemos hablado de lo que te preocupa esto de relacionarnos siempre a través de las redes sociales ya y cada vez menos de forma personal. Y bueno, ¿qué otras historias cuentas en tus canciones?
Es que es eso, es un unfollow a las redes, ¿no? Es como voy a contar historias de verdad, ¿no? Todo cosas que me han pasado a mí o que le han pasado a algún compañero o a algún amigo o algún familiar, y pues hay, es que hay 10 historias, pero que pues hay una que hice a las personas que no pueden recordar, que pues a los enfermos de Alzheimer. Luego otra, es que hay a los que están en los atascos por las mañanas.
¡Oh, por favor! Esta que está sonando, como el del lunes pasado,
sí,
y el
sí,
que
sí.
Previsiblemente y vamos
además,
a tener mañana. No
que
digo
fue
más.
Las 5, ¿no?
Bueno, fue todas.
Ah, ya,
eso
bueno.
Fue total. Fue el atasco total. A ver.
Cinco.
El tuyo fue en la 5,
sí,
por
sí,
lo
siempre,
que veo.
Siempre.
Aunque no era de estudiar, solo por mirarte a ti,
no faltaba mi asistencia.
Pues eso, los problemas reales, los de cada día, los que te afectan a ti y a mí, de eso habla y canta Mayor Tom en su disco. Y esa contradicción, ¿no?, en la que vivimos, que por un lado él ve lo que está pasando con las redes sociales, pero por otro tú dices, es que yo, claro, quiero también el papel fundamental que tienen ahora también las redes sociales en la música desde que cambió todo el mercado, ¿no? Porque ahora que ya sí se venden tan pocos discos, se ha traspasado eso a lo de las redes sociales. Y me decías, de hecho, el disco ha salido y en iTunes está...
El top 9. El viernes pasado estuvo ahí en el noveno puesto durante prácticamente todo el día.
O sea, que hay que acabar conviviendo, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que, que lo que digo es que hay que saber utilizarlas, no que no haya que usarlas. A ver si ahora me van a hacer un follow todos los...
No, no se trata de eso. Me imagino que no. Pero bueno, efectivamente, una cosa es usarlas y otra cosa es saber usarlas y usarlas bien.
Todo, pues,
y en su justa medida, ¿no?
Transmitirle a los enanos también eso, ¿no? Que existen, no sé, no apartarles, porque yo veo mucha gente ahora que les aparta un poco de las redes sociales. No, eso existe y está ahí, ¿no?
¿Cuándo es tu próxima actuación? ¿Cuándo te podremos ver en Madrid en directo?
21 de noviembre en la Sala Maravillas. Bueno, queda tiempo aún.
Queda tiempo. Mayor Tom con este nuevo disco, Unfollow. Gracias por acompañarnos en esta mañana del lunes festivo. Gracias. Aquí lo dejamos con la música de Mayor Tom. Ya sabes, mañana volvemos. No sé si quedarme a dormir aquí por si acaso. Mañana es el atasco del siglo I, no digo nada más. Bueno, que en COPE continúa la información. Hasta mañana. Me expulsaron por suplicarte.